UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando el magazine de Radio UMH, actualidad, cultura, ciencia y opinión, para despedir la semana como se merece.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más a Magazine UMH, ya saben, el espacio que traemos semanalmente aquí en Radio UMH, en la Universidad Miguel Hernández, y hoy, como ven, no estoy con Eloy Sánchez, luego le preguntaremos por qué no está, pero estoy aquí con Marta Llorca, que yo creo que mejora bastante a Eloy. Marta, ¿qué tal?
Pues encantada de estar una vez más aquí en Magazine UMH, sí que es verdad que primera vez que aparezco en las cámaras, pero bueno, con mucha ilusión y a ver cómo afrontamos este magazine.
Suplir a Eloy va a ser complicado, ¿eh?
Hombre, sí, es que yo creo que tenemos el nivel muy alto, así que vamos a intentarlo.
Bueno, Marta, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy en este inicio de Magazine UMH?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa tendencia de la natalidad en general y esa tendencia a la baja que está habiendo en el país y bueno, yo creo que en el mundo también en general. Y bueno, contaremos con un experto como Daniel Carmona, experto en antropología, así que yo creo que vamos a tratar temas muy interesantes en este magazine de hoy.
Pues sí, además vamos ya a presentar, como tú decías, a Daniel Carmona, profesor del área de antropología social de la UMH que tenemos ya por aquí. Daniel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Un tanto impresionado por el calificativo de experto que me ha dado Marta, pero bueno, en fin.
Bueno, en primer lugar, también agradecerte que estés aquí, porque sabemos que tienes una agenda complicada, pero bueno, lo decía fuera de micro, ¿no? Por tus alumnos, lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Bueno, Daniel, tema importante, ¿no? El cómo has elegido hoy, la natalidad. Un tema que también preocupa mucho, ¿no? Sobre todo en los últimos años. No sé, un poco desde esa perspectiva antropológica, ¿qué importancia le das?
Pues hombre, la natalidad es un tema fundamental, ¿eh? Cualquier dinámica que tenga que ver con la población, y esa es uno de los movimientos naturales de la población, junto con la mortandad, pues sin duda importantísimo.
Y a nivel de datos, tenemos que, por ejemplo, bueno, en los últimos 50 años, más o menos la generación de nuestros padres, abuelos, depende del caso, pues bueno, antes, por ejemplo, se tenían alrededor de unos 3 hijos, ¿no?, por familia, hoy en día se tiene 1 y gracias. Un poco, ¿por qué piensa que todo esto está sucediendo?
Pues hombre, es un poquito complejo, pero sí, verdaderamente podríamos decir que hay una tendencia a la baja, aproximadamente, pues sí, podríamos decir que 50 años, quizá algo menos de 50 años. De hecho, yo, por ejemplo, como individuo, como persona, sería un ejemplo, ¿no? Es decir, la última, yo pertenezco al último baby boom, que acaba ya por la década de los 70, y precisamente además tengo 2 hermanos, o sea que éramos 3 hijos. A partir de ahí, digamos que la natalidad española, los movimientos poblacionales naturales y los migratorios españoles, pues empiezan a sufrir un cambio bastante importante. Se van también ajustando, adecuando a lo que sería su entorno, su contexto más cercano, que son los países europeos, ¿eh? Y en estos países europeos el contexto poblacional es a la disminución de la natalidad, al ajuste del número de hijos y de hijas, y también a que verdaderamente pues se les pueda dar más atención, ¿no? Es decir, también hay un tema ahí, digamos, cultural, por decirlo de alguna forma.
Sí, y bueno, hablando en este aspecto de que se necesita alguien como que les preste esa atención, ¿quizá crees que este motivo, esta tendencia a la baja, viene dada a como esa inclusión de las mujeres cada vez más en la vida empresarial, en la vida laboral?
Sin duda, ese es otro de los factores más importantes, la incorporación de la mujer a la vida laboral con plenos derechos y a tener pues una carrera y demás, es otro de los factores, no el único, ¿eh? No el único, es decir, ya os digo que es un tema complejo y que tiene diversos factores, pero eso sin duda, la incorporación de la mujer al mundo laboral, a la vida activa, abandonando un poquito lo que había sido su tradicional papel, su rol como madre y cuidadora de la casa, ¿eh? Pues es otro de las, vamos, uno de los puntos, de los factores fundamentales.
Destacando más datos, Daniel, y repasando esos últimos 50 años, por ejemplo, en 1975 España rondaba alrededor de 700.000 nacimientos y bueno, pues hoy en día estamos cerca de los 300.000. Estamos hablando de una disminución de más del 50%. Otro de los temas importantes en todo esto es el tema de la inmigración, que también sostiene un poco, ¿no?, todo esto que estamos hablando, ¿no? También es una parte fundamental.
Claro, además hay que tener en cuenta que España forma parte de la Unión Europea. Por ejemplo, las políticas migratorias forman parte de la legislación que tiene la Unión Europea, es decir, España no legisla en cuanto a la migración ellos solos. Y como parte de un entorno, de un contexto, digámoslo así, que tiene las mismas problemáticas demográficas, concretamente la natalidad, se supone que la inmigración se utiliza en la Unión Europea como un mecanismo de compensación, ¿no?, para favorecer pues los reemplazos generacionales. Uh-huh. Es decir, que está integrado. Otra cosa es que la globalización sea un fenómeno mucho más complejo y que la llegada de inmigrantes pues pueda ser algo que desborde, en cierta forma, a cualquier norma o a cualquier política que se establezca.
Bueno, y también se ha hablado de que quizá en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido una pérdida de la idealización de esa familia tradicional como la conocíamos. Y un dato a destacar es que en los últimos meses ha habido un incremento de unos 1.000 nacimientos más respecto a meses anteriores. Entonces, yo quería preguntarte, por ir cerrando, sobre ese futuro que le espera en este ámbito a la natalidad.
¿Te refieres respecto a la familia?
Sí, un poco en general. ¿Cómo cree que va a evolucionar en este ámbito?
Pues sin duda, otra de las dinámicas, y en este caso ya yo diría que totalmente cultural y social, por tanto, es la aparición de un nuevo perfil, de nuevos perfiles de familia en plural. No un nuevo perfil, sino nuevos perfiles. Y un poquito también, por qué no decirlo, el estancamiento de lo que había sido la familia pues más tradicional. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta porque verdaderamente no estamos hablando ya de un factor únicamente demográfico o biológico, sino de otro tipo de factores más bien de orden cultural y social.
Lo que pasa es que de cara al futuro, yo hablo por mi caso, es opinión personal, de cara a las nuevas generaciones tampoco motiva mucho el hecho de tener hijos, ¿no? Porque tampoco es cierto que al final a nivel económico, vamos a tener luego en el programa a CJ Navas para que nos cuente, a nivel económico, bueno, es un hándicap importante. Pero bueno, a nivel social también ha cambiado, ¿no? Ahora, yo creo que antes era más, no sé si obligación, pero estaba más, se daba por hecho, y ahora, pues bueno, también tenemos más poder de decisión, ¿no? Y bueno, aunque sea un poco egoísta, pues también el hecho de no tener hijos, pues también te hace un poco más protagonista de tu vida, y eso es algo que la gente también valora, ¿no?
Claro. Es que además todo conduce a que la decisión de tener hijos se vaya aplazando durante muchísimos años. Entonces, una perspectiva de una vida profesional, de otro tipo de alternativas, que no es formar una familia, que era hasta hace, pues yo qué sé, unos 30 años, por decir una cifra, quizá algo menos, era prácticamente el gran proyecto de vida que se podía plantear un individuo. Hoy en día ya no es así, para nada. Y ni siquiera una vida en pareja, muchas veces, ¿no? Una vida pues de una forma más individual. Y esto hace que se vaya aplazando la decisión de tener hijos, que contradictoriamente muchas veces llega, pero cuando llega esa decisión, pues a veces las cosas ya no son tan fáciles, ya no es posible muchas veces poder tener esos hijos.
Daniel Carmona, profesor de Antropología de la Universidad Miguel Hernández. Un placer haberlo tenido hoy en Magazine UMH.
Igualmente, también para mí.
Entre clases, laboratorios y energía solar, la UMH cultiva su propio huerto ecológico en el campus de Elche. Sostenible, verde y con mucho orgullo universitario. La UMH crece con el planeta.
Hoy Radio UMH sale al campus porque vuestra opinión nos importa.
Continuamos en Magazine UMH y, bueno, conversación muy interesante, la que hemos tenido con Daniel Carmona, hablando de la natalidad desde un punto de vista más antropológico. Y ya tengo aquí a mi derecha a mi compañero Alejandro Monsalve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Dani, con bueno, muchas ganas de estar en este magazine, así de sorpresa y sobre la marcha.
Sí, sí. Hoy debuta, ¿no? Con nosotros, Alejandro.
Hoy debuto.
Bueno, Alejandro, ya sabes que siempre, todas las semanas, todos los viernes, salimos al campus a preguntar un poco a los estudiantes, pues, ¿qué opinan, ¿no? Del tema en cuestión que tratamos en el magazine. Hoy, lógicamente, tenía que ser el tema de la natalidad y también, pues bueno, la pregunta de si quieren tener hijos o si van a poder tener hijos, ¿no?
Bueno, veremos ahora qué nos han contado. Yo tengo una opinión muy clara. Luego, si quieres.
Cuéntamela.
Yo sí que quiero tener hijos.
¿Tú quieres tener hijos?
Yo quiero tener
hijos. Pues rompe la regla.
Voy a romper la regla. Quiero tener hijos y dos. Si puede ser un chico y una chica, mejor, pero esto no se elige, esto va al azar.
A lo mejor en unos años piensas otra cosa, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Bueno, ya veremos. Bueno, vamos con las opiniones que hemos recogido del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, donde, por cierto, ha sido Eloy el que se ha encargado de estas encuestas, de estas preguntas. Que no está Eloy, pero sigue trabajando, que la gente
sigue
me lo pregunta
sigue
mucho,
trabajando.
Sigue trabajando. Vamos a escucharlas.
A ver, lo que opino es que en España hay mucha población vieja, justo por eso. Entonces, creo que es necesario también, para el tema de las pensiones, que haya como un aumento de la natalidad en España.
Cuesta encontrar trabajo, y si no tenemos trabajo, no tenemos dinero. Si no tenemos una casa tampoco, ¿dónde los vamos a criar? ¿En la calle? No.
No hay una cultura de la familia, de tener hijos. Tampoco hay una situación económica que lo permita. Y, por ejemplo, se está soslayando, pues se está poniendo parches a ello. Se puede ver, o sea, es verdad, es un problema.
Yo creo que todo el mundo al final tiene hijos y que conlleva una responsabilidad, pero que todo el mundo tiene al final.
¿Y a ti qué te parece?
A mí me parece que sí que es un problema y yo creo que es porque pues la vida últimamente está siendo más cara y la gente pues ahora prefiere tener una mascota, por ejemplo, que le acompañe a tener un hijo.
Veo bastante afectado por el tema de las pocas oportunidades que tenemos los jóvenes aquí hoy en día y la obligación que nos tenemos para tener que inmigrar a otros países y buscar una vida ahí, que hace que la natalidad que producen esos jóvenes sea en otros países y no aquí.
Mantener a los hijos cuesta más dinero todo, cuesta más dinero el alquiler, la ropa, ha subido el precio de todo prácticamente, menos los sueldos. Entonces, pues al final se hace más difícil mantener una familia de cuatro que de tres.
Sí que es cierto que antes la gente tenía más hijos, también empezaban antes a tener hijos. Ahora tampoco está tan bien visto socialmente quizás tener un hijo a los 16 o a los 18 o a los 20 incluso antes. Por ejemplo, mi abuela a los 18 ya empezó a tener hijos, pero ahora la cosa, pues no sé si por la mentalidad o los tiempos.
Bueno, pues ahí tenían algunas de las opiniones de los estudiantes de la UMH. Poca gente opina como tú, Alejandro, creo que una, ¿eh?
Bueno, al final somos excepcionales.
No, me gusta que haya opiniones distintas. Bueno, pues para repasar un poquito más este tema, para analizarlo un poco más a fondo, lo comentaba antes, ¿no? Si al inicio del programa hemos tenido a Daniel Carmona, hablando desde ese punto de vista antropológico, a continuación tenemos a Carlos José Navas, profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la UMH, y al cual pues ya tenemos por aquí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, siempre es un absoluto placer volver a Radio UMH, así que encantadísimo de estar aquí.
¿Qué le han parecido las opiniones de los estudiantes?
A mí me gusta muchísimo. Al final, yo creo que una de las cosas que tenemos de ventaja los profesores universitarios es ese apego, aunque nos hace cada año más viejos, porque lo ves claramente cuando la gente que entra de nuevas generaciones tiene un año posterior de nacimiento, pero el saber, pues eso, la opinión de la gente y el que puedes estar más o menos de acuerdo, pero saber, bueno, que hay una cierta tendencia en cómo cambia, ¿no?, la sociedad en los últimos 50 años. Yo soy del 78, ahora que estamos con el fallecimiento de Franco, hace 50, dentro de nada tener una constitución, pues yo creo que 50 años de una perspectiva clara desde la llegada o al menos de la transición en materia de democracia, de poder comparar, ¿no?, cómo ha habido esos cambios culturales y socioeconómicos que yo creo que podemos comentar.
Desde un punto de vista económico, se podría explicar que, bueno, como usted decía, en los últimos 50 años pues hayamos pasado de, por ejemplo, en cualquier familia española normal y corriente, de tener tres hijos a tener uno, o si acaso.
Sí, es decir, la economía lo que te va a dar es el cifra. Otra cosa es el por qué es eso y cuáles son las causas. Son causas societales generales, son causas de decisiones personales, que yo en muchos casos no son así. Varias de las oyentes que tenía anteriormente hablaba de eso, ¿no?, del descenso de las de la responsabilidad social, o de que hubiese esa necesidad de tener, o de yo no estoy completo, o se me marca que yo tengo que estar casado con hijos y con una casa, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Si te vas a las frías cifras, en 50 años, pues hemos pasado de que había de media, ¿no?, con todo lo que es esto, y voy a tratar de decir las mínimas cifras posibles, que yo sé que esto es especialmente la radio siempre marea, de 2,8 hijos por mujer a 1,12. Y dices, ha descendido la mitad. Ya, la mitad es una barbaridad, sí, pero más aún cuando estás en estos entornos. Si tú pasas de tener 8 hijos a 4 hijos, bueno, sigue siendo la mitad, pero tienes por encima de lo que se considera normalmente la tasa de reemplazo, que es que más o menos la sociedad, por cada uno de los fallecidos, nazca uno nuevo, ¿no? Tienes ese redondeo de 0,1 para casos en los que no puedas tener hijos, pero aquí lo que has pasado es de tener, pues eso, una natalidad en la que nacen más niños de la gente que desgraciadamente fallece, a muy por debajo de ello. En un contexto en el que, y afortunadamente, y esto hay que decirlo así, yo creo que es una cosa que reivindicar, que vivimos más. Hemos pasado a vivir 10 años más que al principio de la transición, de 73 años, que ya era muchísimo para lo que normalmente teníamos en una España, saliendo de la dictadura, a una media de 84 años a día de hoy. Si nos vamos a las mujeres solamente, estamos en 87 años. Yo creo que eso es una buena noticia, pero claro, los efectos sociales, los efectos culturales y los efectos económicos que eso provoca, pues también son importantes, y yo creo que no puede estar desligado tampoco de la natalidad, ¿no?
Y a nivel económico, Carlos, han hablado las personas que han respondido, ¿no?, a Eloy, de ayuda económica. Es verdad que en Europa esta tendencia de reducir los hijos que se tienen, ¿no?, no es tanto como en España. Se puede ver al sistema, a las ayudas económicas que recibe la familia, la mujer, para poder... En Alemania, por ejemplo, tienen...
Sí, los países nórdicos siempre se comenta el hecho de la partidaria y todo demás. Es decir, yo lo que creo es que estamos, en general como sociedad, menos dispuestos a sacrificar cosas por tener hijos. O sea, yo cuando se habla de la cosa está muy cara, sí. Igual es al supermercado y lo puedes mostrar, sobre todo desde la pandemia para acá o desde el confinamiento para acá. Yo creo que eso es una cosa que vemos todos. Pero yo creo que estuviesen peor que lo estaba en los años 70, por no decir de los años 40 del siglo pasado. Y la gente tenía muchísimos hijos. Yo creo que eso es una cosa cultural. Que es cierto que la gente vivía más en el campo, que los críos ayudaban desde el principio en el campo. Pero a día de hoy yo creo que estamos, en general, dispuestos a sacrificar menos cosas. Primero por tener pareja y segundo, sobre todo, por tener hijos. Y a partir de ahí, si quieres empezar a fomentar esas partes, pues evidentemente la ayuda pública puede ser uno de los factores. Pero yo creo que, independientemente de la ayuda pública, creo que hay una cosa, mentalidad de, hemos cambiado el chip de yo por supuesto que voy a tener hijos, a hasta que no se den todas estas condiciones o se me escape, y eso siempre lo hemos tenido ahí, yo no voy a tener un hijo. Y eso yo creo que sí que es un cambio cultural y social absolutamente fundamental.
Carlos, ¿es cierta esta afirmación que dice que cuanto más rico es un país, menos hijos tiene, y viceversa?
Yo creo que ahí tendrías que mirar país por país y ver exactamente con lo que hay. Yo creo que se combina también con factores culturales y sociales, lo que te digo. ¿Hasta qué punto está bien visto de que la gente pueda vivir soltera? ¿Hasta qué punto puede estar bien visto que una gente esté casada o no, viviendo en pareja sin tener hijos? Si tienes una cosa en la que has potenciado tu vida profesional y has decidido sacrificar toda la parte de la parte familiar, especialmente en el caso de las mujeres, aquí no nos engañemos, que es lo que normalmente siempre han cargado con esa parte, podría ser. Yo no sabría decirte ahí, si quieres lo comentamos otra vez, miramos datos y realmente lo que puede ser. Pero puede ser que, eso lo hemos tenido en España. Es decir, yo sé que todo el mundo lo ve que está muy mal, pero cuando empiezas a tirar comparaciones, sea en Producto Interior Bruto, por persona, por habitante, o sea en la posibilidad, vivimos mucho mejor que hace 50 años. Eso lo puedo asegurar. Y no quiero ni saberlo porque no los veo, pero sí podemos ver las imágenes o las fotos que hace 100 años. Y se tienen menos hijos.
Sí, también hace 100 años se tenía menos economía, ¿no?, o menos dinero, pero es verdad, como decías, que los hijos eran casi herramientas de trabajo. O sea, se tenía hijos porque ayudaban a la familia a trabajar en el campo.
En la parte del campo, si no tirabas para adelante. Es decir, también puede ser la parte cultural católica, también puede ser el si tiraba más, ya no de la familia, de lo que ahora tenemos los abuelos que recogen a los críos del colegio, sino de tenerlos juntos o de tener la familia mucho más junta, así que podía hacerlo. Yo no me he criado en casa de mi abuela, pero un poco sí, la tenía justo al lado de mi madre. Y aquí es cierto que siempre, cuando hablamos de economía y me metes anécdotas personales, siempre es complicado porque no dejas de intentar dar valor una cosa igual que la otra. No lo sé, yo creo que sí que hay un cambio personal e individual de cómo hay venido de cambios societarios que hemos tenido en los últimos 50 años.
Y está claro que para que este tema de la natalidad mejore, pues yo no sé, al final desde el gobierno, ¿no?, esto debería cambiar, deberían llevar a cabo diferentes acciones, pero igualmente, ¿esto es viable? A corto plazo seguro que no.
A ver, aquí lo que tienes que pensar primero ¿es un problema de que la natalidad sea baja, sí o no?
Claro.
La natalidad baja por una serie de decisiones personales. ¿Tú tienes realmente una responsabilidad moral de cambiar esas decisiones personales? ¿O la gente no tiene hijos porque no quiere o porque no puede? ¿Y ese poder cómo lo coges?
La población sigue creciendo.
Claro, la población sigue creciendo en los últimos 4 años fundamentalmente porque ha llegado 500,000 de inmigrantes durante cada uno de los 4 años y porque siguen naciendo hijos. Es decir, el que no tengamos la tasa de reemplazo no hay. ¿El problema cuál es? El problema desde el punto de vista económico es qué comporta ese descenso de la natalidad junto con el envejecimiento de la población progresiva, porque nuevamente vivimos más años, que es una buena noticia. Y lo que tenemos es de una pirámide poblacional en la que era una pirámide como tal, en la que la base era la gente de vuestra generación y poco a poco iba extendiendo, a día de hoy tienes el tronco de una palmera ahora que estamos en Elche, es decir, prácticamente está en las mismas todas las cortes y vas a una pirámide totalmente invertida. ¿Eso provoca problemas? De inicio no tiene por qué provocar más allá de los sociales, desde el punto de vista económico. ¿Por qué los hace? Por dos razones fundamentales, y es por un servicio sanitario universal y por un servicio de expresiones públicas obligatorias. Eso es un melón muy grande que tienes que decidir. Bueno, pues una decisión que se tomaron antes y que tienen que hacerlo. El problema no es porque el problema es que si no hay más gente en las bases que puedan hacerlo, las pensiones tienen un problema porque no es un sistema de reparto. Y conforme envejece la población, pues si tenemos una sede universal y hemos quitando los funcionarios que son los únicos que pueden optar en su momento por tener sanidad pública a privada, veremos lo que queda porque ha habido un punto de cambiar ahora. Pues tienes que seguir pagándolos. Y el problema al final es económico, de cuánto dinero tienes para pagar todas estas cosas.
Ya para terminar, está de acuerdo entonces, ¿no?, con la opinión de los estudiantes al principio.
A mí me gusta mucho escuchar a los estudiantes.
Ese pesimismo es una realidad, ¿no?
También esto es lo que hay que notar para dentro de 15 años, cuando uno tenga 3 o 4 claro. hijos, ver que lo que ocurre con el S. Yo creo que todas las generaciones, yo sí veo una parte pesimista, porque la veo más informada. O sea, yo, hablando, por ejemplo, de la parte de pensiones, creo que vuestra generación es mucho más consciente del problema que tenemos en pensiones en España de lo que ocurría en mi generación. Y el problema de los planes de pensiones no es de ayer. O sea, yo recuerdo a Pedro Solbes la primera vez que fue ministro de Economía, no con Zapatero, que a lo mejor alguno lo recuerda, sino con González, diciendo en los años 90 a todos los españoles que se hiciese un plan de pensiones. Y es lo que hicimos muchísimos entonces. Entonces, yo creo que sí que estáis más informados, que puede cundir esa parte y que eso en general no es malo. Eso no es malo.
Carlos José Navas, profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la UMH. Ya sabe que siempre es un placer tenerlo por aquí.
No, el placer es absolutamente mío de volver a estar aquí, de verdad que sí.
Mucho antes de que las burgers sin vaca fueran virales, en la Universidad Miguel Hernández ya estaban cultivando carne en el laboratorio. Investigación puntera, innovación alimentaria y cero postureo.
Continuamos en Magazine UMH y a continuación es tiempo de abrir nuestro espacio de ciencia en un minuto. Hoy con un capítulo titulado Un escudo matemático invisible. Además, con la locución de Ángeles Gallar.
Cada vez que envías un mensaje por una app, haces una compra online o entras en tu banco, hay una matemática que te está protegiendo, aunque no la veas. Se llama Shafi Goldwasser y revolucionó la criptografía con un concepto brillante, la prueba de conocimiento cero. La prueba de conocimiento cero es una técnica criptográfica que permite demostrar que sabes una información sin revelar cuál es. Por ejemplo, demostrar que conoces una contraseña sin decir cuál es la contraseña. Es una clave invisible, pero segura. La criptografía se remonta a tiempos de Roma, pero se convirtió en una herramienta para el día a día con la llegada de Internet. Y es desde entonces que la informática, la matemática y la privacidad van de la mano. Por sus aportaciones, Goldwasser recibió en 2012 el Premio Turing, una especie de Nobel de la informática compartido con Silvio Micali. Juntos cambiaron la forma en que se entiende y se garantiza la seguridad digital. Puede que nunca hayas oído hablar de ella, pero cada vez que usas tu móvil o te conectas a Internet, estás bajo el escudo matemático invisible que Shafi Goldwasser ayudó a construir.
¿Sabías que la Universidad Miguel Hernández fue una de las primeras en lanzar su propio cohete experimental universitario? Sí, en serio. No solo se estudia física, se pone en práctica, porque en la UMH el cielo no es el límite, es el punto de partida.
Pues de esta forma terminamos este nuevo magazine de la Universidad Miguel Hernández, hoy hablando sobre la natalidad, sobre esos problemas, aunque bueno, pues tenemos gente como Alejandro que dice que va a subir esa media, o sea, que estamos tranquilos.
Bueno, yo creo que hay que cambiar muchas cosas para que la sociedad cambie esa opinión. Pero se puede conseguir.
Niño y niña, además, ¿eh?
Sí, puede ser, sí, pero esto no se elige, ya lo sabes.
Bueno, aunque ha sido un poco improvisado, ¿qué tal? ¿Te has sentido bien, no, en este magazine?
Muy bien, muy bien. Además con Carlos José Navas, que es un crack.
Te vamos a cambiar por Eloy.
Cuando
me
quieras.
Me ha gustado más que Eloy.
Creo que los oyentes lo agradecen.
Lo agradecerán, lo agradecerán. Bueno, pues nosotros lo dejamos por aquí. Ya saben, volveremos el próximo viernes de 10:30 a lo que surja, ¿eh? Porque tenemos hora de inicio, pero no de...
Es verdad, esto...
Final. Así que nada, se quedan ahora en compañía de Radio UMH y bueno, también recordar a la gente que esto lo pueden ver, ¿eh? Aparte, si quieren, si no les basta con escucharnos, también nos pueden ver en el canal institucional de la Universidad Miguel Hernández. Que tengan un muy buen fin de semana. ¡Un saludo!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.